COPE más Sevilla.
Estar informado.
Deportes.
Muy buenas, señoras y señores. 11 minutos sobre la una. Es lunes 24 de enero y estamos en el punto del parón, que ya era hora, ¿no? Un poquito de aire, un poquito de descanso para los equipos. En ciertos equipos no, porque ya saben que se van los internacionales. Viaje con Argentina, por ejemplo, jugadores del Betis, Guido Pesela, Bravo se va con Chile, en el Sevilla pasa igual, en fin, que la cosa no es tanto descanso. Es una milonguita, pero la liga se para y por eso nosotros vamos en este parón pues a ver cómo están nuestros equipos, que están muy bien, muy bien. El Sevilla es el segundo clasificado, 46 puntos, 34 goles a favor y 16, así llega al descanso, pero en una serie de partidos donde no ha estado muy fino. Empató en Valencia, ha perdido 2 puntos ante el Valencia. Empató ante el Celta in extremis, ha perdido otros 2 puntos, son 4. Y además la caída en el derbi. Todo esto ha pasado en los últimos días, donde las lesiones, donde la COVID, pues están haciendo estrago con el conjunto sevillista. Hay que hablar de Tecatito, que jugó y jugó bien. Hay que hablar del mercado, con esos nombres que estaba apuntando Olive, que ahora nos va a repetir con más tiempo y con más lujo de detalle, qué es lo que está haciendo Monchi. Y bueno, el próximo partido para el Sevilla será el día, jornada 23, sábado 5 de febrero, en Pamplona. O sea, es una Sevilla a las 9 de la noche. Y muchas cosas más que contarle, ¿no? Y en el Betis, pues hay varias cosas. El primer frente es que se termina o llega este parón tercero con 40 puntos, 41 goles a favor, que son muchos goles, y 25 tantos en contra. Ganó el derbi, sigue en la Copa, jugará contra la Real Sociedad, que es un escenario bastante hostil, bastante complicado, con la duda de si va a poder contar o no con sus internacionales, porque Sevilla no tiene ese problema. Sevilla se le marcha lo suyo, pero no juega Copa del Rey. El Betis sí lo tiene que hacer, y al parecer, nos lo va a contar Ocaña ahora, el Betis quiere poner un avión privado para que puedan llegar los futbolistas el día antes, para que esté a las órdenes de Pellegrini y decida el técnico del Betis. Como les decía, 1-4 al Español, 4-0 al Alavés, 8 goles en 2 partidos. El Betis está ahora mismo cotizando a la alza en todo, en cuanto a juego, nombres propios, con un Guido espectacular, con Edgar que suma y sigue, con Fekir y Canales, con ese pase de tacón que ha sido el comentario de mucha gente de fútbol, con Borja Iglesias que de 8 penaltis los transforma y rompe el balón y la red, con William José que entra y hace un gol, con William Carballo que es el hombre que está sacando pues el librito de lo que no conocíamos, y es que Pellegrini le ha dado la oportunidad para que lo haga. Pero hay que pararse también en lo que ha ocurrido en los últimos tiempos contra el Betis, después del derbi. Hace unos días el señor Catalán, vicepresidente del Betis, hizo una entrevista en la televisión del Betis con Juan Busto, donde ha hablado del comité de competición, antiviolencia y todo. ¿Saben ustedes que después, y eso es un chapú más, ¿no?, después de sancionar al Betis con 2 partidos, olvidándose que ya los béticos tuvieron que sufrir un partido más, que fue el que les privó de ver el derbi, pues ahora resulta que ya con esa sanción, que no es poco, de 2 partidos completo, como dice, vamos, con la pringada y todo, postre y todo, pues resulta que antiviolencia, que es que lo digo muchas veces y lo voy a seguir diciendo, antiviolencia, ¿eso qué significa? No a la violencia, no generar violencia, no instar a la violencia. Pues bueno, estos señores, que no sé quiénes son, pero debe ser un jurado de los muchos jurados que tenemos en esta actual España, desgraciadamente, ¿no? Porque decir que al Betis, después de todo lo que le ha pasado, le proponen 150.000 euros de multa y 1 mes de clausura. Esto ya me parece que clama al cielo, que clama a todo. Y por eso el Betis, como ha dicho Ángel Haro, presidente del Betis, si hay que llegar hasta Estrasburgo, el Betis va a llegar. O sea que este tema no lo podemos olvidar y tenemos 2 personajes que hoy, junto a Ocaña y demás, vamos a tratar el tema, porque claro, el otro tema sangrante es que el autor, la criaturita que tiró el palo, con un historial delictivo que podría ir al festival de la RAI, ¿no? Pues resulta que a este le propone entre 60 y 90 mil coletos de multa. Este lo va a pagar mañana, vamos, este va a pagar la multa mañana. ¿Y está el tío libre en la calle? Todo esto es así. Don Antonio, muy buenas.
Muy buenas tardes, Rafa. Muy buenas tardes a todos los oyentes de Cope Más Sevilla.
Nadie mejor que tú para presentarnos a nuestro invitado, su siempre perfil.
Tenemos a nuestro amigo Pepe Game, una historia en el arbitraje. Ha estado representando también al comité de competición y bueno, aparte de su vida personal, que tiene un largo etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo creo que mejor que yo lo va a hacer el mismo, el señor Pepe Game, para que se presente con toda nuestra audiencia.
Pepe y no José, Pepe, ¿no?
Sí, Pepe. Aquí estamos conocido. Entre amigos y entre amigos tenemos que hablar.
Muy bien, pues bienvenido a esta sintonía de Cope Más Sevilla.
Bien hallado, muchas gracias.
Náutico, y ahora vamos a hablar un poquito de todo lo que tenemos preparado en el menú. Pero, Ocaña, muy buena.
Hola, Rafa, ¿qué tal?
Espérate que te abra...
Hola, Rafa.
Eres un caracol viviente, macho.
Buah, estoy, vamos... Yo no sé, estoy de milagro aquí, estoy. Y venga a dar negativo en los test y dar negativo, pero madre mía, qué invierno estamos
te
echando.
Te va a poner, Rafa, un tubo de hormigón de esos de los que tiran y lleva el hormigón a...
Es tremendo, Rafa, tremendo.
Bueno, Oliva, disculpa que te conté, es que has estado entrenando y te metiste en el programa y cogiste el carril largo y has llegado, yo qué sé, ¿hasta dónde? Hasta Cádiz.
Que no, el titular, sí.
No, porque está, que te encuentras bien, está con fuerza, y cuando uno está así, pues lo saca tu mejor traje. Sí. Bueno, por cierto, ahí me decía Alberto Ceballos, que está en todo, que es el patrón de los periodistas, ¿no? San Francisco de Sales. Bueno, pues sí, felicidades a todos.
A todos, claro.
Oliva, en el Sevilla, Parón, futbolistas internacionales que se van con sus respectivas... los puntos que ha perdido el Sevilla, 4 en 2 choques, la caída en la Copa y lo que viene. Pero lo que más interesa ahora es por lo que hemos escuchado a Lopetegui y vemos, ¿no? Pues que el Sevilla ha estado tieso. Ayer recuperó a su portero, Dimitrovic, pero es un poema ver el banquillo, ver los jugadores, las lesiones, la COVID, etcétera. No sé, comenzamos por el mercado de invierno, si te parece, ¿no? Para saber qué está haciendo Monchi o qué podría pasar en esta semana.
Bueno, queda justo una semana para que se cierre el mercado. Cerrará el lunes de la próxima semana, 7 días, por tanto. Y el Sevilla tiene abiertos mínimo un par de frentes. Fundamentalmente el de Diego Carlos, con sus agentes ya aquí en Sevilla desde hace unos días. Se van a sentar con Monchi y el presidente Castro para valorar el asunto que tienen encima de la mesa, que es un ofertón del Newcastle, insuficiente en cuanto a lo que entiende el Sevilla, el dinero que ponen los ingleses para llevarse al jugador, que apenas supera la oferta que realizaron en primer lugar los 40 millones de euros, y el Sevilla, para sentarse a mirar este asunto, entiende que en las actuales circunstancias deportivas del equipo no se va a sentar por una cantidad que al menos supere los 55 millones de euros con variables, que se pueda poner la operación en unos 60. Eso para sentarse a valorar una posible oferta del Newcastle de última hora esta misma semana. Me contaban esta mañana que el Newcastle tiene abierto ya paralelamente otro posible fichaje, que es el de Salisu. Si recordáis, un jugador que salió de la cantera del Valladolid, que se marchó la pasada temporada al Southampton y que habría ofertado el Newcastle una cantidad más o menos parecida a la que ha puesto encima de la mesa por Diego Carlos. Vamos a ver cómo maneja este asunto un Sevilla que sigue optando y que está en la carrera por la Liga. Es la principal conclusión del fin de semana. Y esto cómo lo valora con el asunto deportivo y también la necesidad en un momento dado de tener que vender por una oferta fuera de mercado. Y el otro asunto que va a estar encima de la mesa, desde Inglaterra ayer se insistía mucho, es el asunto Martial, ¿no? Si al final se va a volver a activar esta opción, un jugador que sigue sin entrar en los planes del Manchester United, que quiere salir al Manchester United y a su entrenador ahora mismo no les vale el jugador porque ni tan siquiera entra en las convocatorias, y el Sevilla va a hacer un último intento por traer a este jugador para los 4 meses que quedan todavía de competición por delante en la Liga. 4 meses, Rafa, compañeros, absolutamente apasionantes, porque el Sevilla ha conseguido llegar después de 2 meses en los que solo ha contado con 13, 14, 15 jugadores de la primera plantilla, entre Copa África, lesiones, COVID, ha logrado resistirle el pulso al Madrid. El puntito del sábado ante el Celta, que así nos parecía, solo un punto, en casa además, se convirtió en un punto de mucho valor, viendo lo que hacía el Real Madrid ayer por la tarde ante el Elche, y después de estos 2 meses, en los que el Sevilla y su entrenador han tenido que exprimir los recursos al máximo, afronta el Sevilla los últimos 16 partidos del campeonato a 4 del Madrid. 50 el Real Madrid, 46 el Sevilla.
Algo
que la verdad es que se va el Sevilla al parón en una situación privilegiada, sí, en Liga después de su peor semana, ¿no? De una semana mala del Sevilla, porque yo creo que pudo y debió ganar en Valencia, sobre todo un partido que dominó, en el que fue mejor, tuvo más ocasiones. Creo que ayer el resultado con el Celta, el resultado con el Celta al descanso tampoco era merecido, ese 0-2, ha dejado escapar el Sevilla 4 puntos, evidentemente ha recibido un golpe brutal porque lo echó el eterno rival de otra competición, ya cayó de la Champions y ahora ha caído en la Copa del Rey, y que mira, por lo menos después de una semana bastante mala, en una semana muy mala para el Sevilla, eliminado por el Betis y dejando 4 puntos en esta pelea brutal por la Liga, pues como dice Oliva, se marcha 4 puntos del Madrid. Mirar desde el prisma positivo, algo que claro, que esta semana era un poco decepcionante, ¿no? Que era el nivel que había dado el equipo.
Hay que esperar a los lesionados, a ver si se van recuperando, y sobre todo, mercado de invierno, una inyección que pide el entrenador agónicamente en cada rueda de prensa, en cada comparecencia, el entrenador, que por cierto también debería ya, ayer no estuvo tampoco en el banquillo, así que también deseamos que se recupere
con COVID antes. Porque sí, información claro, no tenemos ninguna. El club sigue viviendo en una situación que yo ya he comentado en algunas ocasiones, que a mí me parece muy incomprensible, en cuanto a que no se da ninguna información. O sea, en el Sevilla del último mes han desaparecido las listas de convocados, los entrenamientos a puerta abierta, eso se ha acabado, o sea, ni tan siquiera los 15 minutos habituales. O sea, información hay cero, todo es un poco deducción. El otro día llegaba Gudel después del partido con Ismael Medina en Movistar y era Gudel el que decía, sí, es que he sufrido COVID, me está costando otra vez volver a estar en el punto más idóneo, ¿no? Bueno, toda esta falta de naturalidad también está acompañando últimamente al equipo, que estoy de acuerdo con Andrés en que viene de una semana dura, porque caer eliminado en la Copa del Rey ante el eterno rival es un golpe siempre, y luego es verdad que en la Liga, bueno, en una semana en la que podía haberle incluso recortado algo más al Madrid, al final es verdad que haces 2 empates, pero también hay que tener en cuenta que el Madrid, este Madrid no parece ser un equipo que esté tan disparado para marcharse en la Liga. De hecho, ha empatado con el Elche, el Cádiz le empató no hace mucho también en su estadio, perdió en Getafe. En fin, que para mí el principal titular es que a este parón se llega con la Liga en juego, con un Sevilla que sigue teniendo a tiro al Real Madrid.
Y con ese estado, ¿no? Que ha llegado a Boxer, afortunadamente puede reparar el motor, puede poner carburante y neumáticos nuevos para continuar hasta el final. Bueno, Oliva, pues te escuchamos a las 3:25, como tiene, sí, que señor, preparar todo el tinglado, y tenemos también bajas en el equipo numantino. Pues nada, hasta luego, hombre. Muchas gracias.
Hasta luego, sigo por aquí escuchando yo.
Bueno, ¿sabes lo que tiene don Gabriel Ruiz, no? Pues lo que tiene don Gabriel Ruiz es la mejor galería del mundo. Gabri Motor Galería es algo excepcional, así que como cada día, si no te lo crees, te lo digo yo. Sí, sí, créetelo. Estás a solo un paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor, y sus ocasiones, tanto en esa galería como en los partidos donde retransmitimos los equipos sevillanos. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia y están cerca, en Sanlúcar Mayor, Polígono Las Doblas y con nuevas instalaciones en el Polígono Solúcar, en Gabri Motor Gallery. Y en internet, gabrimotor.net. Recuerda, Gabri Motor. Bueno, después hablamos del Betis, de lo deportivo, pero nuestros invitados tienen ganas de hablar y hay que preguntarle. Pepe, ¿cómo estás viendo esta película post-derby y vista desde Madrid? Porque yo siempre he dicho, yo soy ya veterano de guerra del Vietnam, del gas amarillo, de los bombardeos, de todo
eso. De Nixon.
Y entonces yo sé que siempre lo que más fácil es cerrar campos sevillanos. Los campos sevillanos se cierran con más facilidad que otros campos, otros estadios donde hemos visto de todo, pero casi nunca se cierra, ¿no? Y los nuestros, desgraciadamente, son cerrados. Bueno, lo que ha pasado, hay un recurso del Betis que se lo han tirado abajo y hay un nuevo recurso y hay una esperanza y amenaza del presidente y su consejo de llegar hasta Estrasburgo, si hace falta. Pero que quieren esclarecer todo lo que ha pasado y demás. Pero claro, esto es una película que está en manos de los que tienen que estar, ¿no? La otra que nosotros sí podemos hablar es lo que ya hay, y es que además del partido que se le castiga a 45.000 béticos de no poder estar en su derbi, se le expulsa y al día siguiente partido para terminar el derbi para dilucidar quién sigue, quién se cae, ahí ya hay un partido de sanción, ahí los béticos no entran. Y ahora dos más. No quiere sopa, pues ya sabe. Dos partidos más y ahora sale antiviolencia con esta, para mí ya no sé. Por eso digo que si esto es antiviolencia, ¿qué será el comité de la violencia, no? Cuando se pide 150.000 euros y un mes cerrado. Me parece que es que ya esto es, vamos. ¿Cómo ha visto toda esta película un hombre tan experto en Madrid, comités, árbitros, competencias y demás?
Es penoso lo que ocurrió. Lo que pasa en un partido de fútbol por culpa de un señor, por decirlo de alguna manera, un cretino, que lanza al terreno de juego un palo, sea grande, sea chico. Todo lo que ha acaecido, a mí lo que me preocupa es la imagen de esta ciudad. Lo que ha ocurrido posteriormente con las sanciones me parece desproporcionado, porque como tú has dicho, parece que hay una imaginación de que Andalucía es una tierra distinta a España. Parece que de Peñaperros para abajo todavía seguimos dando esa imagen tópica, típica, que se daba en el viajero del siglo XIX, y parece, según el comité de competición, que Andalucía es el norte de África. La sanción me parece desproporcionada.
Con todo respeto al norte de África.
Al norte de África, con eso. Todo respeto, porque sí, cada uno eso. Tiene su propia cultura, pero no somos eso. El norte de África. Lo que ha ocurrido con la sanción me parece desproporcionado, porque no ha habido algo grave en la salud del futbolista, no ha habido ninguna cuestión violenta en las gradas y, por lo tanto, dos partidos de sanción son, a mi juicio, demasiado exagerados. Y en cuanto a lo que decías de antiviolencia, es algo absolutamente atemporal. Estos señores hablan desde un punto de vista más exigente, querían más cuestión sancionadora, cuando además el comité de competición ya había absolutamente decidido cuál era el tipo de sanción. La sanción ha cambiado con respecto a otros tiempos. Tú recordarás, Rafael, que cuando un campo era cerrado, en una categoría nacional, la afición tenía que marchar como mínimo a 100 kilómetros de la capital. Por lo tanto, dentro de lo que cabe, la sanción hoy en día es bastante menos elocuente en cuanto a su gravedad que anteriormente, porque al fin y al cabo llevar a la afición del Betis desde Heliópolis a la Cartuja tampoco es,
cambia el autobús.
Es una gravedad. Es cambiar el 6 por el C1, no es una gravedad perentoria. Pero lo que me preocupa es la imagen de la ciudad, la imagen de Sevilla, y que, por supuesto, seguimos siendo mirados con un doble rasero desde las autoridades madrileñas. Eso está absolutamente claro, porque ahora Antonio dirá que ha habido una serie de incidentes a lo largo de este año que no han tenido el suficiente castigo, como ha pasado con este asunto, que a mí lo que me preocupa es la visión, vuelvo a decir, de la ciudad. Y ya sin meternos en asuntos que incluso han sido de debate nacional. Ha habido señores políticos que han estado hablando de lo que ha acaecido en el Betis-Sevilla. Eso no pasa en otro derbi. Es que ese tipismo folclórico que tenemos los andaluces hacen que señores políticos, que sea la primera noticia de un telediario nacional. Un incidente que, al fin y al cabo, no ha tenido, afortunadamente, ningún tipo de gravedad, porque el futbolista, gracias a Dios, salió por su propio pie del terreno de juego y no hubo ninguna acción violenta, ni cuanto menos ofensiva, en las gradas.
Hay, Pepe, un parte de médico y hay un periodo de un día en observación domiciliaria, como bien sabes, por un traumatismo craneoencefálico, pero sí te entiendo que no. Entiendo lo que dices, que después de recibir el impacto, el futbolista estuvo de pie, estuvo hablando, estuvo caminando y...
Y el siguiente partido lo pudo jugar.
Y el siguiente partido lo pudo jugar en Valencia, no, por ejemplo.
Ese es otro tema. Por llamarlo algo, eso es una contienda que tiene el Betis contra el Sevilla, porque el Betis ha demostrado, lo ha dicho, que no estaba de acuerdo con la actitud del futbolista y cómo se generó todo lo que había pasado. O sea, que el Betis no creía en lo que había pasado. Esa es la realidad, no lo decimos nosotros, lo dice el presidente y lo dice lo que el Betis ha mandado a competición.
Correcto, yo puedo rescatar un poquito, Rafa.
Y después viene ya lo de la sanción, son las tres partes del tema. Vamos a rescatar cosas.
Correcto,
para ver la brújula.
Correcto, para orientarnos un poquito, eso. Vamos a empezar con lo que redactó el árbitro en el acta, que dice que tras la consecución del gol del Real Betis Balompié, en el minuto 39 se lanzó una barra hueca de aproximadamente 50 centímetros de PVC. Dicho lanzamiento se realizó desde el fondo de la derecha, según salimos de vestuario, donde se encontraban seguidores que portaban camisetas, bufanda y banderas del equipo local. Dicha barra impactó en la cabeza del jugador número 8 del Sevilla, don Joan Jordán Moreno, cayendo al terreno de juego necesitando asistencia médica. Todo es cierto. Ante los hechos descritos, decidimos suspender el encuentro en virtud del artículo 240, apartado 12 del Reglamento General de la Real Federación Española de Fútbol. ¿Qué nos dice ese artículo 240? Pues ese artículo nos dice que el árbitro podrá suspender el partido, podrá suspender la celebración de un partido por las siguientes causas. De número diferente, y en el apartado C nos dice incidentes del público. Obviamente todos sabemos que hubo un incidente del público, todo lo que estamos redactando, por lo cual el árbitro, con muy buen criterio, suspende. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos también, y me quiero acordar de un Valencia Deportivo de La Coruña, que se tiró un monedazo al árbitro asistente, Vicente Gido, y se suspendió el partido igualmente. Tenemos también que recordar el botellazo de Juan de Ramos en un Betis-Sevilla, que se suspendió el partido igualmente. Entonces, cada vez que hay algo, ¿qué es la coletilla que falta? Que sea algo relevante. Y pero, esa relevancia, Andrés...
Perdona, Antonio, yo entiendo que sujetos al reglamento que tú lees, efectivamente, por el hecho de que caiga un palo e impacte en un jugador, se puede suspender un partido. Está
siempre,
claro.
Siempre y cuando sea relevante.
Sí, siempre, claro.
Contra cualquier participante, sí, del terreno
también
de juego.
Ha ocurrido este año en varios campos españoles, en varios campos, incluso con botellazos a árbitros, que sí, le dan botellazos a un árbitro, monedazos a penal, y se ha seguido jugando
agravio.
Es decir, en realidad, el partido se suspende porque Jordán pues no se encuentra, le dice al árbitro, él, Lopetegui, etcétera, que no están en disposición de continuar el partido así, porque los jugadores del Sevilla le dicen al árbitro en el túnel de vestuario que no se sienten seguros en el terreno de juego. Te quiero decir, si Jordán hubiera estado...
Que peligran su vida.
Si Jordán hubiera estado en condiciones de jugar, se hubiera seguido jugando.
Se hubiera seguido jugando y porque no hubiera sido relevante. Es que vale. Igual que si el palo en vez de darle...
A eso digo por separar...
Le roza o no le hace daño, pero es que encima el árbitro estaba a 3 metros, que lo ve el impacto, claro, claramente, y coge el palo.
No, yo es que no tengo ninguna queja contra el árbitro. O sea, el árbitro le da un palo a un jugador y el jugador le dice que no puede seguir. Evidentemente se suspende el partido. Yo creo que hizo lo que tenía que hacer.
De esa película...
Ahora, la película es lo que película, el Betis cree de lo que ocurrió.
De esa película ya hemos hablado mucho, de las imágenes, lo del futbolista, y hemos sabido, conforme ha salido la información del Betis, que el que no cree en esas imágenes y lo que ha pasado es el Betis.
Correcto.
Que por eso manda todo lo que tiene, esas pruebas para esclarecer, que lo pide Pellegrini, que lo pide el presidente del Betis. La respuesta es que se la tiran toda a la basura y que le meten 2 partidos de sanción.
Incluso que tienen imágenes de la lectura del labio de Lopetegui hablando con Jordán, eso que a partir de que llega ahí ya empieza el otro partido. También.
Sí, pero eso el comité de competición ha dicho que no
es
nada.
Hay otra cosa, que no es una barra de hierro, no es un palo, es un tubo de PVC que al parecer está homologado. Sí, porque es el palo que soporta las banderas. ¿Cómo cogió el individuo esto del palo? No lo sé. ¿Qué hacía ese palo ahí? Pues no lo sé. Pero esto es lo que está pasando. Pero que después de ese partido que hay, donde el Betis ha vuelto de nuevo, tenía 10 días y está todas las nuevas pruebas, o las mismas, o reforzadas, está en competición y habrá que esperar el resultado.
Bueno, competición ya se ha pronunciado. Pues su competición ha desestimado todas las pruebas por considerarlas insuficientes. Ahora el Betis... Que por eso es muy interesante que esté aquí Pepe Gámez. El Betis dice que va a seguir recurriendo y va a seguir pidiendo que se investigue qué ocurrió con los actores de esta circunstancia, pero, con Lopetegui, Jordán, etcétera, etcétera. Lo que no sé dónde va a recurrir, si ya competición le ha dicho que...
Ahora Pepe nos va a contestar sobre eso, pero ahí quería, por si alguien no lo ha escuchado, creo que lo ha escuchado todo el mundo, sí, pero volvemos a poner las declaraciones del señor Catalán en torno a este tema, ¿no?
Sí, hay un sonido de José Miguel López Catalán, efectivamente, que vamos a escuchar ahora cuando volvamos de publicidad, Rafa, pero hay un sonido de José Miguel López Catalán hablando de que no quiere dejar de ser parados a sus futbolistas y a su entrenador, que considera que fueron bochornosos los acontecimientos que a los que asistieron después de ese golpeo del palo. La verdad es que son declaraciones muy duras, y también hablando de la sanción del comité de competición. En nada los vamos a tener y vamos a poder...
Sí, señor. Ahora vamos a escuchar esas declaraciones, vamos a escuchar el comentario de nuestro invitado, Pepe Gámez. Y antes de nada, desde el Náutico hay que decirte que el mundo ha cambiado y que nosotros también, y tanto si está cambiando esto. Este es el momento de pensar aquello de qué queremos, de afrontar los cambios, de romper rutinas y sobre todo de cargarse de la máxima energía. Cambia tu forma de entender la conducción y vive una experiencia única con el nuevo Opel Mokka, que ahora puede ser tuyo, desde 240 euros al mes, sin entrada y con el equipamiento más innovador. Opel Móvil 5 está en Castilleja de la Cuesta. Opel Móvil 5, tu concesionario Opel de confianza.
¿Buscas el combustible más barato del Aljarafe? Estación de servicio La Juliana, el mejor precio de todo el Aljarafe. Además, con minimarket y todo lo necesario para el mantenimiento del vehículo. La Juliana, atendida 24 horas. Carretera Bollullos, Aznalcázar, kilómetro 19.
¡La Juliana!
¿Me ves aquí arriba? Soy el sol y tengo una gran noticia para ti. ¿Quieres ahorrar hasta el 70% en electricidad con el autoconsumo solar? Ya están disponibles las nuevas subvenciones. Aprovechalas con GESOL.
Haz caso al sol y reserva ya la subvención para la nueva instalación de autoconsumo solar de tu hogar o negocio. Envía tu solicitud ahora mismo en www.disfrutatuenergia.com. GESOL se encargará del resto.
Recuerda, GESOL se escribe con doble E y G de garantía.
¿Tienes la luna de tu coche rota? Tintacar.es, centro especializado en cristalería del automóvil y tintado de lunas, abre un nuevo taller en la zona Itasa, Sevilla. Ven a la calle Herramienta número 16 y descubre nuestros servicios. Tintado de lunas, pulido de carrocería y faros, vinilado de techos, limpieza ecológica, renovación de matrículas. Te esperamos en nuestros centros de Itasa, Calonge y Tintacar.es. Tintacar, Grupo Startec.
Durante todo el año, cada día, le damos la bienvenida con todas las medidas de seguridad en Parking Imagen. Sus visitas y gestiones en el centro de Sevilla, sin tener que preocuparse por el coche. Parking Imagen, en Santa Ángela de la Cruz. Estamos abiertos 24 horas los 7 días de la semana. ¡Le esperamos!
¿Te preocupa perder las llaves de tu coche y no sabes qué hacer? En Auto El Bombín tenemos la solución. Duplica las llaves de tu coche o moto. Como expertos en cerrajería del automóvil, te asesoraremos en todo lo que necesites. Encuéntranos en Ferretería El Bombín, en Triana, calle Febo, o San Pablo, calle Tesalónica. Ferretería El Bombín, de Grupo Abre Fácil.
¿Te has preguntado cómo es conducir un vehículo eléctrico? En Opel te lo ponemos fácil. Y por eso te llevamos a casa el Opel eléctrico que quieras para que lo pruebes. Reserva fecha en pruebaopel.com y vive definitivamente una experiencia eléctrica. Opel, tecnología alemana pensada para ti. Consulta condiciones y disponibilidad en tu zona.
Ven a vernos a Opel Móvil 5, tu concesionario de confianza en Castilleja de la Cuesta.
Gabri Motor Gallery, nuevas instalaciones en Polígono Sanlúcar de Sanlúcar La Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. Gabri Motor, Polígono Sanlúcar, Sanlúcar La Mayor. GabriMotor.net. Nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
Una y 39 minutos, en Náutico estamos, aquí en Sevilla, evidentemente. Miramos a la derecha, vemos el Guadalquivir, con solecito, fantástico. Después le hablaremos también que en el Náutico se ha celebrado la Copa Andalucía. Pero estamos en este tema para hablar de lo bueno del Betis en lo futbolístico. Pero es que hay cosas que te hierven el estómago, ¿no? Yo esas declaraciones de Rubiales que dice que ha sido una sanción ejemplar. Sanción ejemplar, es verdad que es que los béticos son... No sé, son gente que están quemando estadios continuamente, que rompen cristales, que están en los bares. Es que no lo entiendo, es que no lo entiendo. Eso y las declaraciones de antiviolencia me parece tan absurda, tan chulesca, tan provocadoras, tan provocativas, me parece tan tanto y tanto que es que...
Que recuerdo, Rafa, perfectamente, que me dio muchísimo coraje porque estábamos conociendo la noticia que quería algo ejemplar, que no sí, toleran sí, la violencia, etcétera. Sí. Pero es que...
Hay que arrasar, el Benito Villamané, hay que arrasarlo, es que incendiarlo, quitarlo porque estorba.
Que es que poco tiempo después de decir esas palabras, ese mismo día, estábamos viendo como el autobús del Atlético de Madrid, en el campo del Athletic Club de Bilbao...
No, llegaba, de la Real.
Llegaba apedreado, llegaba tal... Y esos son actos de violencia del fútbol, porque es la afición de la Real Sociedad, la que estaba haciendo todo eso. Por lo cual me parece algo desmedido... todo lo que están haciendo con el equipo
ahora
de
Betis. Ahora vamos con Pepe, pero vamos, Cañas, ¿podemos escuchar ya a López Catalán?
Sí, vamos a escuchar a López Catalán hablando de, bueno, si hemos empezado por lo que tú has dicho, lo de cerrar el campo y demás y lo mal que nos parece el agravio comparativo, vamos a escuchar a López Catalán hablando de los comités, hablando de la sanción que ha recibido el Betis y qué piensan hacer.
Por supuesto, la verdad que la violencia hay que erradicarla totalmente del fútbol. Tenemos que tener clarísimo que no se pueden arrojar ningún tipo de objeto, ni por supuesto en el estadio, ni en un autobús, ni en ningún sitio. Y desde luego los hinchas se tienen que comportar. Está clarísimo que la violencia es muy condenable. Sí, a nosotros la verdad que nos parece que la sanción es desproporcionada. Nos parece que además hay otros precedentes que realmente pues no se han tenido en cuenta. Nos parece que es muy importante, al final, lo que fue el partido del sábado fue un partido que fue totalmente normal, que hubo solamente un hecho aislado que clarísimamente fue parte de un energúmeno que lanzó ese objeto al campo. Y bueno, y por otra parte está muy claro que el club ha cumplido con todas las normas de seguridad, ha colaborado con la policía, con los cuerpos de seguridad. Y bueno, realmente nos parece que la sanción no es correcta y por supuesto, bueno, tenemos ahora mismo nuestro trabajo para apelar y vamos a defender a nuestra afición y a nuestro club porque nos parece muy importante. Así que está clarísimo, es que realmente todos los que estuvimos en el campo lo vimos. Vimos que fue un partido totalmente disputado en buena lid y fue un hecho muy puntual que sucedió cuando metimos ese gol. Y además, bueno, hay cosas muy importantes como que, por ejemplo, ese objeto que se lanzó al campo fue un objeto que estaba totalmente homologado, aprobado por la policía, con su peso, su tamaño completamente normal, con lo cual, por supuesto, hemos visto en la resolución de hoy hablar de si el club no ha hecho bien el tema de accesos al campo de objetos. Eso no ha pasado. Entonces, como eso no ha pasado, y además, por supuesto, el agresor está ya detenido, el agresor va a ser, por supuesto, no va a entrar en el campo del Betis más. Todo ese tipo de cosas está totalmente clara, con lo cual nos parece que hay que bajar un poquito la pelota al suelo, con tranquilidad, nosotros, como siempre, con mucho respeto y bueno, luchar por el Betis y por nuestra afición.
Bueno, Pepe, ha escuchado al vicepresidente, imagino que también ha escuchado a Aro y sabe todo lo que el Betis está haciendo ahora, pero cuando escucha estas manifestaciones, ¿qué piensa?
Bueno, el Betis tiene que luchar absolutamente por sus derechos. Tenemos que tener en cuenta que al fin y al cabo la justicia deportiva es una analogía con la justicia penal o con la justicia civil. Hay un comité de competición que condena los actos y ahora, si el club siente que sus derechos han sido vulnerados, que en este tema pienso muy personalmente que sí, si el club estima que sus derechos han sido vulnerados, tiene que recurrir al comité de apelación de la Federación Española de Fútbol. Si el comité de apelación de la Federación Española de Fútbol le da la negativa a su recurso, hay otras estadías superiores, como bien pudiera ser el Consejo Superior de Deporte o el Tribunal de Estrasburgo, que algún directivo incluso ha hablado de ir a la máxima autoridad en conflictos deportivos, que es el Tribunal absolutamente imparcial de Estrasburgo. Pero claro, si te dan la razón o no te dan la razón, la justicia tiene un adjetivo, que en este caso es descalificativo, absolutamente prístino, que es lenta. Y si, claro, si te dan la razón y tú juegas,
a lo mejor los dos partidos,
has cumplido la sanción,
claro.
¿Y quién te revierte? ¿Quién te da? ¿Quién te devuelve lo que has perdido?
Pero
que en este caso es una afrenta a toda la afición Betis.
¿Crees que le van a dar la cautelar al Betis? Por lo menos, hombre, estos 10 días de apelación hasta que resuelva el comité y demás.
Eso es una moneda al aire. Ya estamos hablando de los agravios comparativos y las decisiones igualitarias o partidistas. Entiendo que por justicia deben dársela. Porque además es lógico que un club... La primera cuestión es que el palo no tiene que estar en el terreno de juego, pero el comportamiento de la grada del Betis yendo en contra, con cánticos alusivos y absolutamente claros del tío que tira el palo, porque no se le puede, denunciándolo, yendo en contra de esa salvajada, la actuación de la directiva y la actuación de los componentes de las áreas técnicas, dejando un lado que hicieran teatro,
que eso no lo tenía cuenta. El estadio cumple la normativa que tiene las cámaras sectorizadas, con lo cual eso ayudó, junto con la policía, a esclarecer quién era el individuo, detenerlo y demás.
¿Crees, sí, claro, Pepe, también que aquí lo hemos condenado enérgicamente? ¿Creas que tiene razón o no? Yo creo que mofarse de una situación así, como hizo Guardado, por ejemplo, al término del partido, simulando un botellazo en la cabeza, como hicieron algunos directivos del Betis también, hablando de Jordán y bailando y haciendo el ridículo. ¿Crees que esto también puede influir en el comité de competición a la hora de tomar una decisión?
Bueno, no creo que el comité de competición tiene que enjuiciar lo que esté en el acta arbitral, que es un elemento absolutamente notarial, y después los documentos que se adjunten a ese acta notarial. Lo que sí puede, por supuesto, el comité de competición es entrar de oficio y ver alguna actitud antideportiva, en este caso lo que tú has relatado, y poder sancionar, porque es luego una actitud grosera y absolutamente fuera de lugar, teniendo en cuenta la trascendencia que ha tenido esta circunstancia. Pero no creo que, teniendo en cuenta los episodios actuales, vayan a tener esa actitud absolutamente flagrante y fuera de sitio, como además, y vuelvo a decir, el tema de la Comisión Antiviolencia, todo lo que se le pueda criticar, que es muy criticable, queda fuera absolutamente porque es atemporal. La Comisión Antiviolencia nunca puede dar, ni puede exigir, ni puede ocupar una sanción futurible a un club cuando ya el comité de competición lo ha decidido.
Ridículo.
Es absolutamente ridículo. El momento que está fuera de sitio es ridícula.
Han actuado como los pistoleros del lugar, ¿no? O sea,
sí.
Nosotros somos los que tenemos el poder y vamos a tirarte los morteros y la V2 porque podemos.
Para dejarse notar.
Eso. Este tema arrancó para mí mal, porque en la otrora Liga de las Estrellas, que ya es la Liga de las Sombras, resulta que para mí no hay conexión, no hay claridad, no hay nada para parar 40 minutos un partido sin saber qué se va a hacer. Se improvisa, no hay un protocolo serio donde, a ver, futbolista impactado, golpeado y con peligro, ambulancia y hospital. Partido anulado. Eso, si lo dice el protocolo, se hace. ¿Por qué se está 40 minutos divagando qué hacer, qué hacemos, cerramos, anulamos, seguimos, los futbolistas sentados allí esperando, desconcertante? Esa imagen es lamentable en el fútbol a nivel mundial. Eso yo no lo entiendo. Ahí, esa conexión entre árbitros, comité, etcétera, etcétera, ¿por qué no está escrita? ¿Por qué? Bueno, ¿qué pasa ahí? ¿O no fue tan grave y gordo, pregunto, para decir de momento este partido está aplazado?
Ahí yo quiero, bueno, antes que nada, resaltar y apoyar las palabras que dice José Emilio López Catalán. Me ha parecido súper coherente, con muchísimo fundamento. Hemos visto también que esas banderas, después de ese partido del Real Betis, lo hemos visto en otros estadios, ese palo de bandera que han entrado, por lo cual está completamente homologado, y estoy totalmente de acuerdo en la coherencia de las palabras de José Emilio López Catalán. Luego, con respecto al tema de la actuación del protocolo, el árbitro, no es por defender al árbitro, que ya lo hemos hablado y tal, pero el protocolo que se utiliza, primero habla con el coordinador de seguridad, porque tiene que garantizar el poder evacuar el terreno de juego, las instalaciones del estadio, con total seguridad. Y luego, obviamente, hablamos de la relevancia. Hubo relevancia por lo que ha pasado en la ambulancia. Me parece todo sobrevenido, me parece todo exagerado. Creo que nos están mirando de manera completamente diferente. Como decía Pepe Game, que por ser de aquí del sur, nos miran de manera diferente, y me parece todo fuera de lugar, todo lo que está sucediendo.
Ahora, sí, Pepe, perdón.
Y además es que hay algo absolutamente irracional. Desde un punto de vista, desde el derecho natural, hay algo irracional. Si tan grave fue la lesión del futbolista, ¿por qué se reanuda el partido al día siguiente sin que ese futbolista pueda jugar?
No se entiende.
¿Ese es algo? ¿Es todo tan irracional?
No se entiende que primero se reanude el partido sin el futbolista y que después le caigan al Betis dos partidos y le pidan un mes. Es increíble. Precisamente eso. ¿Fue tan grave la lesión de Jordán? Evidentemente, yo como periodista no. Es que creo que lo único que podemos hacer es contar lo que opinan unos y otros. Sí. Nosotros no sabemos absolutamente nada de. Hay un parte médico, traumatismo craneoencefálico.
No, nosotros no somos jueces. Ya bastante jueces.
Por eso te
jueces
digo.
Jueces hay. Algunos muy buenos.
Demasiado.
Otros no tan buenos. Y otros.
En el Sevilla les parece una atrocidad que el Betis dude de la integridad moral de Lopetegui y de Jordán. Y en el Betis le parece una atrocidad que Jordán y Lopetegui aprovecharan para exagerar. Esto es lo que dice el Betis. aprovecharan para exagerar y sacar rédito de una acción tan lamentable. José Miguel López Catalán, declaraciones que han enfadado muchísimo al Sevilla. Dice que van para adelante, que siguen, que van a ir a muerte con sus jugadores y el entrenador para que se esclarezca lo que ocurrió ahí. Ahora le preguntamos a Pepe dónde puede presentar el Betis estas alegaciones.
Sí, totalmente. Y además tenemos que separar dos cosas. Tenemos que separar por una parte el hecho, digamos, del lanzamiento del objeto y las sanciones y ese procedimiento que está abierto y que nosotros recurriremos, eso está clarísimo, pero nosotros queremos llegar hasta las últimas consecuencias en todo lo demás que pasó en el estadio. Es muy importante que se abra una investigación y que se depuren responsabilidades, porque realmente es muy grave que con una actuación de ese tipo se haya cerrado el campo, se haya suspendido el partido, se haya hecho que los béticos hayan perdido el derbi.
Y que triunfe el fair play, como ha triunfado hoy aquí. Fútbol fácil y ganar y no artimañas al fin y al cabo.
Por supuesto,
¿no?
Porque al final el fútbol son valores. Y al final nosotros queremos esos valores, los valores de humildad, de trabajo, de juego limpio. Y digo una cosa, lo tenemos que hacer por nuestra afición, pero también lo tenemos que hacer por nuestros profesionales, por nuestros jugadores, por nuestro entrenador, que están realmente abochornados de la actuación que hubo el sábado pasado por parte de ciertas personas, ¿no? Entonces todo eso tenemos que sacarlo a la luz y bueno, vamos a hacerlo con todas nuestras fuerzas y con el apoyo seguro de los diferentes comités de ética, de la federación, de donde haga falta, para que al final se investigue y salga todo a la luz.
Suave, pero durísimo.
No, pero muy duro. Abochornados, actuaciones, durísimo, ¿eh? Esclarecer, depurar responsabilidades.
¿No?
Sí, que esto, vamos a ver, primero, yo creo que esto no va a ningún lado, porque es que creo que no va a haber una prueba videográfica en la que se le vea a nadie diciéndole nada a otra persona. Digo, esclarecedora al 100%. Pero el Betis, esta investigación, ¿quién la haría? ¿A dónde tiene que presentar las pruebas, etcétera? El Sevilla tiene derecho después a rebelarse contra el Betis. Incluso Jordán puede denunciar al Betis por poner en duda su integridad ética, Pepe.
La celeridad de los calendarios no permite que el comité de competición cumpla con una ley absolutamente precisa. Porque cuando el comité de competición dicta una sentencia, hay una serie de días. Cuando hay alguna cuestión anterior, hay una serie de días antes de dictar la sentencia donde los equipos pueden presentar alegaciones. Una vez que este comité ha presentado ya la sentencia sin escuchar partes, porque creo que no ha escuchado partes, el equipo lo único que tiene que presentar para, como dije antes, estimar su propio buen nombre y dejar erradicar a un lado la sanción, lo único que tiene que presentar esas alegaciones al comité superior del comité de competición, que es el comité de alegaciones. Ahora, lo que tú me preguntas, ¿cómo puede encontrarla? Bueno, presentar una alegación puede tener hoy en día dos caminos. Si la palabra del árbitro no está en ella, al menos tienen que objetivarla con una imagen perfectamente clara de lo que acaeció.
Y la palabra del árbitro no está.
Palabra del árbitro no está. Parece ser que el cuarto árbitro, según los mentideros de esta ciudad, que tú sabes que hay muchísimos mentideros, dijo que no había visto nada. Por lo tanto, el comité de apelación, si ve que el recurso del Betis puede ser medianamente fehaciente o al menos tenga algo de verosimilitud, puede llamar a las partes. Pero entiendo que va a ser muy difícil.
Bueno, pues a esperar tocan que nosotros. En esta semana de tranquilidad para los equipos hay que hablar de fútbol también, y vamos a hablar del Betis, de lo bueno que está. La afición está dolorida por el trato que le están haciendo desde la capital de España una vez más, pero está muy feliz porque su Betis le da argumento para que estén felices. Ahora hablamos, otro año más, te pregunto, es que estamos ya a finales de enero, ¿por qué no te permites de una vez lucir en este año ese cuerpo que tanto deseas? No pierdas más el tiempo. En Clínica Mayen ya hemos cambiado la vida de cientos de hombres. El doctor Tudela Mayen es el número uno en liposucción de alta definición, trabajando con el sistema base, método 100% eficaz para la eliminación de grasas. Bueno, Caña, el Betis llega al parón muy bien, muy sano. Tercer clasificado, 40 puntos, 41 goles a favor, que es su tarjeta de visita. Ha ganado el derbi, 8 goles en 2 partidos, 4 al Español, 4 al Alavés y nombres propios. Guido, impresionante. Edgar Amás, le dice de Alessandro el Piqué 2. Fekir, Canales y ese tacón, ese paso impresionante. Borja Iglesias, que revienta la pelota en los penaltis, 8 lanzamientos, 8 goles. William José, que entra cuando había marcado Borja Iglesias 2 y él hace un gol. William Carballo, que está desconocido. Sí. En fin, es que este Betis es Pellegrini. Me fui de Pellegrini y he vuelto de Rofiero, ¿no?
Da gusto verlo jugar, ¿no? El Betis remonta un partido porque el Betis ganó 1-4 y no nos acordamos de que empezó perdiendo, porque es que ganó con tal superioridad que se te olvida que empezó perdiendo en el campo del Español, y el Betis remonta un partido que es fruto de la fe, de la confianza en lo que hace y del momento de forma en el que están algunos jugadores, pero sobre todo creo que de la fe es lo que se hace, porque es que el Betis, Antonio, a ti que también, y Pepe, que soy futbolero, es que el Betis se pone por debajo del marcador y no cambia un ápice del plan inicial que tiene el entrenador. O sea, dice, tranquilo, al Betis lo mete un
gol, no cambia los esquemas.
Y el Betis hace así, dice, tranquilo, que el camino es este, no pongáis nervios.
Pero es que lo comentamos en el último partido, que es que va, mete el segundo, mete el tercero, y minuto 87 mete el cuarto, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue. O sea, que es martillo pilón en ese sentido. Ataque, ocasiones, crea ocasiones. La verdad que el Betis en ese sentido está...
41 goles a favor.
40 puntos, 41 goles. Es que...
Eso da...
Hay un partido que se está hablando muy poco de él, claro, es normal, porque hay una eliminatoria con la Real Sociedad, que por cierto la Real no pasó del empate a cero ante el Getafe. La Real ha tenido luces y sombras en estos partidos, pero también hay que quedarse con el partidazo que le juega el Atlético de Madrid en la Copa del Rey, y hay un ese partido lo eclipsa todo, pero hay un partidazo el domingo contra el Villarreal. El Villarreal que viene lanzado por detrás por el Betis, y el Betis tiene 46 puntos, hay que recordar que le está aguantando la pelea, perdón, 46 el Sevilla, le está aguantando la pelea al Atlético de Madrid, que viene lanzado, el Barcelona, está haciendo una temporada espectacular, y yo creo que es un partido fundamental, es un partido de estos que valen 6 puntos en vez de 3, porque el Villarreal va a ser otro rival a batir, ¿no? Pero desde luego, Rafa, que se sienten los béticos por la tarde a ver toda la jornada con el corazón en un puño, porque su equipo está ahí arriba, eso no tiene precio.
En tres minutos.
La historia cambiada, pero...
Señores, en tres minutos. Ojo a la jornada 26 del Campeonato Nacional de Liga. Derbi en el Ramón Sánchez Pizjuán, Sevilla-Betis. Ahí tendrán que hilar muy fino, muy fino, muy fino, muy fino todos.
Se exigirá un comportamiento porque ideal en todos los aspectos.
Ese derbi va a estar con un...
Mirado con lupa.
Con lupa.
Con lupa.
Va a estar mirado por todo el mundo. Porque claro, esto ha tenido incluso una repercusión internacional. Y ahí se debe de exigir absolutamente un comportamiento excelente por parte de todos los participantes. Tanto en el terreno de juego, como en las áreas técnicas, como en los delegados de campo, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que exigir, por el buen nombre de esta ciudad de Sevilla, que ese partido tenga un comportamiento excelente, que es lo propio del Sevilla.
Y una pregunta muy rápida. Yo he estado en mundiales y cuando tú accedes a un estadio hay una cantidad de filtros enorme, máximo cuando los yihadistas estaban y demás. Pero ¿hasta qué culpa, hasta qué punto una entidad, en este caso el Betis, tiene culpa de lo que ha pasado?
Para mí ninguna.
Con 47.000 que haya un mal nacido y te haga eso.
La reglamentación expone que cuando hay un acto que se puede definir como violento, los responsables son los pertenecientes al equipo local. Y eso, desde luego, es absolutamente injusto.
Digamos que está claro que está completamente localizado el energúmeno del que hemos hablado. López Catalán, como decía, habla muy coherentemente y me parece muy sensato todo lo que ha dicho, porque es que ha sido un hecho completamente aislado de una persona que está identificada. Y es que todo el peso debería caer sobre esa persona. Y ya hablamos de que ese palo de la bandera está homologado, puede entrar perfectamente al terreno de juego, como ya hemos visto en otros partidos a posterior, de que esa bandera con esos palos estaban en los estadios, por lo cual el Betis ha cumplido absolutamente con todo.
Pero se está dando tanta importancia al hecho en sí, y lo verdaderamente nauseabundo, si me permitís la expresión descalificativa, es que el señor
está en la calle.
Que ha sido
en la calle.
El partícipe de estos acontecimientos está en la calle y por supuesto va a seguir en la calle porque final, no va a poder afrontar esa multa.
Y digo más, Rafa, antes de terminar, la que sufre al final del todo es la propia afición, porque ya vimos el siguiente siempre, partido que no siempre. no pudo entrar con bandera por un energúmeno ya no pudieron entrar esas banderas muy tan bien. Bonitas que tanto nos gustan.
Pepe Gámez, muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, que me encuentro como en mi casa.
Don Antonio, muchas gracias.
Muchas gracias, Rafa.
Nos vamos, Caña. Más deporte a las 3 y 25 con todo el resto del equipo. Gracias, Alberto. Desde el Náutico nos vamos. Noticias de España y del mundo en la COPE. Adiós.